más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este programa que es Más Salud. Es un gusto compartir este espacio de la divulgación de la ciencia con todos ustedes. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Les recuerdo, yo soy Viridiana Martínez, voy a estar moderando este programa. Y el día de hoy tenemos el programa de Más Salud, haciendo referencia al Día Internacional del Parkinson, que anualmente se celebra el 11 de abril y justamente coincide con el cumpleaños del doctor Parkinson, que lo describió por primera vez en 1755, describiendo todos estos movimientos característicos de la enfermedad y que también tiene por objetivo hacer consciente a la población sobre esto, sobre el padecimiento y lo que implica para las familias y los pacientes. Para hablar sobre este tema, contamos con la participación del maestro Luis Alberto y del doctor Aurelio Campos, que por favor coméntenos un poco brevemente sobre su formación.
Claro que sí, muy buenas tardes tengan todas, todos, todes. Doctor Campos, un honor estar con usted. Doctora Viridiana, muchas gracias a quienes nos invitaron. Pues yo soy licenciado en terapia física y rehabilitación por la Escuela Superior del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cuento con una maestría en liderazgo de centros educativos por la Universidad Internacional de La Rioja y actualmente soy el coordinador de la licenciatura en fisioterapia de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuento con 11 años de experiencia docente, doy clases de control motor, práctica clínica en neurología y también asistencial, justo con pacientes con enfermedad de Parkinson. Buenas tardes.
Muchas gracias, doctor. Perdón, maestro. Doctor Aurelio.
Yo soy médico, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Estudié un doctorado en ciencias biomédicas con enfoque hacia las neurociencias. Desde mi doctorado estuve trabajando proyectos relacionados con la enfermedad de Parkinson. Continué con el postdoctorado, también trabajando con dicha enfermedad, tratando de idear nuevas formas de tratamiento. Estuve haciendo unas estancias de investigación en Harvard Medical School, para aprender un poquito sobre modelos animales de la enfermedad y cómo se trabajaba sobre ellos. Y estuve trabajando en mi postdoc en el Banco Andaluz de Células Madre en Granada, España, también aprendiendo a trabajar justamente con este tipo de células para enfocar nuevos tratamientos hacia la enfermedad de Parkinson. Yo soy desde hace 16 años profesor de la Facultad de Medicina. Actualmente soy profesor titular B. También he trabajado como coordinador de la materia de neurociencias en la licenciatura, de neurociencias. Y mi enfoque de investigación ha sido en términos generales el estudio de las bases neurobiológicas de enfermedades neurodegenerativas en general, la caracterización de los efectos conductuales, cognitivos de estas enfermedades y la búsqueda, como les platicaba hace un momento, de alternativas terapéuticas para la enfermedad basándome en terapia génica y de reemplazo celular.
Muchas gracias. Gracias, doctores. Creo que, se darán cuenta, tenemos a dos personas muy preparadas y que van a enriquecer mucho este programa. Vamos a comenzar con algunas preguntas, sin antes recordarle a toda nuestra audiencia que por favor nos mande comentarios, dudas a los teléfonos en cabina, que nos puede seguir y escuchar a través de la radio en www.radio.unam.mx y en todas las plataformas de la Facultad de Medicina. A todos los que nos escuchan en YouTube, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué tan frecuente es la enfermedad de Parkinson en México? ¿Es algo relativamente frecuente?
Sí, de hecho, es una de las enfermedades neurodegenerativas con mayor prevalencia y mayor incidencia, no solamente en México, a nivel mundial. Tengo el dato, más o menos se cree o se estima que 6 millones de personas tienen el diagnóstico de enfermedad de Parkinson a lo largo y ancho del mundo. Es de hecho bastante frecuente.
Ya, muchas gracias. Es que uno pensaría como, no sé si la gente conozca, mi primo, mi tía, un amigo tiene Parkinson. Yo personalmente creía que no era tan frecuente, pero bueno, muchas gracias. Y algo importante también es cómo se diagnostica esta enfermedad, porque supongo que no es algo fácil y además tiene un impacto muy importante sobre la calidad de vida de las personas.
Sí, de hecho, comentábamos hace un momento fuera del aire, Luis Alberto y yo, justamente esos detalles que hacen complicada nuestro labor y sobre todo la labor de los médicos clínicos para hacer el diagnóstico. A ver, me gustaría, si estás de acuerdo, hacer un poquito de énfasis en cómo es que o en quién se presenta este tipo de enfermedad. Es una patología neurodegenerativa, como dije hace un momentito, que se ha asociado con el envejecimiento. Ajá. Es muy importante resaltar que al decir que se asocia con el envejecimiento, no hace exclusivo una enfermedad para la gente mayor. Claro. Pero sí se ha asociado. Esto contribuye a un aumento en la incidencia y en la prevalencia de la enfermedad, que la población tiene mayor expectativa de vida y por lo tanto alcanzamos mayores edades. Entonces, esto aumenta o ha ido aumentando y se prevé que en el futuro haya un mayor prevalencia y mayor incidencia de esta enfermedad, ¿no? Si bien, como decía, puede o se ha asociado con el envejecimiento, y bueno, es una asociación ineludible, sí se asocia con el envejecimiento, no es exclusivo de esto. También hay formas juveniles de la enfermedad que se presentan en personas entre los 40 y los 50 años, que ya estamos hablando de personas jóvenes que están teniendo esta enfermedad. Dicho esto, para contestar a tu pregunta de forma un poquito más precisa, me gustaría hablar de cómo se hace el diagnóstico, porque actualmente, bueno, desde siempre se ha hecho con un enfoque clínico. Ajá, con un enfoque clínico, y la presentación clínica de la enfermedad de Parkinson, si bien sí tiene sus ejes cardinales de una enfermedad con características motoras, es decir, del movimiento, no es exclusivamente motor la patología, sino que involucra, y conforme lo hemos ido avanzando y estudiando, muchísimos otros aspectos muy importantes e incluso más discapacitantes que la propia patología motora, que es la tradicional que asociamos con la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, bueno, para contestar otra vez, el diagnóstico se hace clínicamente, sí se toma el eje cardinal, que es principalmente la bradicinesia. La bradicinesia es una dificultad para realizar los movimientos, para alternar entre uno o más movimientos, son movimientos lentos. Otro punto crítico que me parece que es además el más famoso, los estoy poniendo en orden a propósito, es el temblor. Ajá, el temblor de hecho se asocia muchísimo con la enfermedad de Parkinson y es el que la mayoría de las personas entiende por su primer síntoma, ¿no? Empiezan a tener temblor particularmente en las manos y dicen, chin, yo creo que ya tengo Parkinson, ¿no? Pero hay un dato sumamente interesante y es que el 20% o hasta el 20% de los pacientes con enfermedad de Parkinson no presentan temblor. Otro de los puntos críticos o cardinales de la enfermedad es la rigidez, ¿no? Que esto es a movimientos pasivos que se empiezan a quedar rígidos, y estas dos, la bradicinesia y la rigidez, en realidad son de las partes más discapacitantes, ¿no? Además de esto, bueno, hay esto, a ver, ¿por qué es difícil el diagnóstico? Porque este tipo de cambios se presentan ya en etapas avanzadas de la enfermedad, ¿no? Hay una parte que precede a todo esto, que le llamamos la parte o la fase prodrómica, donde en realidad vamos a tener sintomatología mucho más general, ¿no? Hay afecciones del sueño, problemas de olfato, problemas autonómicos, estreñimiento, este tipo de alteraciones que pues comparten con un montón de otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces comentaba con el doctor que de pronto estoy temblando, ¿no? Ya tengo Parkinson, y pues no, en realidad se confunde con temblor esencial, se confunde con temblor distónico, se confunde con que son en realidad temblores mucho más frecuentes, claro, que la patología propiamente dicha, ¿no? Entonces, bueno, tratando de entender un poquito esto, así es como se hace el diagnóstico, y pues se vuelve complicadísimo. Estaba yo leyendo que más o menos estamos fallando en el diagnóstico en un 15%, es decir, pacientes que se han diagnosticado con enfermedad de Parkinson, el 15% de ellos en realidad no la tienen.
De acuerdo, muchas gracias, doctor. Doy espacio a un comentario de Geraldine Klein, que nos dice: hola, hace poco dieron a conocer que el Parkinson podría ser por una causa infecciosa. Me parece que hacían referencia a la periodontitis. ¿Qué información podría proporcionarnos al respecto?
Ok, pues no he leído yo esa referencia en particular. Sí hay... en cuanto a las causas, ajá, también nos estamos metiendo en un lugar súper interesante, porque se han explorado muchísimas, causas. Hasta el momento son muy pocas en realidad las asociaciones causales que nosotros podemos determinar. Hay un montón de otras que aumentan los factores de riesgo para padecer la enfermedad. Sin embargo, esta relación causal que nos pregunta que nos está preguntando en la audiencia, no se ha descrito como tal. Solamente las causales que se han determinado de esa manera son por variantes genéticas.
De acuerdo.
Ajá, solamente variantes genéticas que se han descrito desde hace algún tiempo, que esas sí que nos van a dar una causalidad directa. Es decir, si el paciente tiene este tipo de variante genética, van a padecer la enfermedad.
Quisiera agregar algo que, de hecho, platicábamos el doctor Campos y yo. En función del uno, en orden del diagnóstico, de la manera clínica, es compleja, porque esta es una base importantísima en el tratamiento farmacológico. Si no está bien diagnosticada esta enfermedad, por los temblores que decía el doctor, el medicamento por excelencia, la levodopa, no va a ser su efecto eficaz. Ahora, retomando un poco de lo que mencionaban en la audiencia de periodontitis, también se han leído casos que tienen que ver con una bacteria en los intestinos, pero todo esto son meros lecturas, todavía no recae una evidencia científica como tal. Y haciendo referencia, es importante que conozcamos que la enfermedad de Parkinson, que asociamos, por ejemplo, un personaje famoso, el Papa Juan Pablo II, tenía enfermedad de Parkinson primario, que su etiología es idiopática. O sea, el mecanismo por el cual se da la fisiopatología se desconoce. Lo que opinan en la audiencia es que probablemente sea por una infección, ¿no? Una infección dental o los intestinos, como se decía. Pero existe, eso en el Parkinson primario no se sabe, pero existen modalidades, extrapiramidadismos o variantes parkinsonismos por la exposición prolongada a ciertos agentes ambientales, como es el manganeso, los DDTs, los organoclorados, gente que trabaja en el campo, que se crea una toxicidad, presencia de radicales libres, oxidan partes del sistema nervioso central y presentan ciertos signos motores característicos asociados a la enfermedad de Parkinson primario, pero no es lo mismo. Entonces, lo que el doctor Campos decía, esto es una relevancia muy importante, por lo cual el diagnóstico y el origen para poder determinar cuál es el Parkinson idiopático primario es sumamente importante, porque de él va a depender tener los datos clínicos, demográficos, de saber cuántos son los enfermos que tienen esta parte, ¿no? Esta enfermedad parkinsonismo primaria, cuánto secundario, incluso por fármacos, por heroína, etcétera, pero va a desprender signos muy parecidos, pero no es lo mismo. Entonces, esto era un complemento de lo que mencionaban. ¿Verdad?
Muchas gracias, doctores. Bueno, todo un reto entonces hacer el diagnóstico de Parkinson. Y brevemente mencionaron que la levodopa es uno de los tratamientos para esta enfermedad, pero ¿hay algún otro o avances médicos recientes para esta enfermedad?
Sí. Mira, creo que también vale mucho la pena que me regrese un poquito para hablar de esta fisiopatología de la enfermedad y, pues sí, contribuir con el comentario de doctor Luz, que es sumamente interesante, porque hay muchas cosas que se parecen, ¿no? Que se parecen, pero que en realidad no lo son. Uno de los puntos fundamentales de la fisiopatología es precisamente la muerte de las neuronas de la sustancia nigra particularmente, aunque no exclusivamente de la sustancia nigra, y que contribuyen a balancear una circuitería interna del cerebro dentro de los núcleos de la base que favorecen o que modulan de alguna manera, regulan el control motor.
Correcto.
No solo el control motor, sino que otro tipo de funciones desde la parte cognitiva, desde la parte emocional, etcétera, que son congruentes con las manifestaciones clínicas de los pacientes. Es decir, no solamente van a tener estas alteraciones motoras que efectivamente corresponden a la descripción que hizo el doctor Parkinson en su tiempo, sino que se ha visto que tienen problemas de que tienen también mayor riesgo de depresión, mayor riesgo de ansiedad, etcétera. Y todo esto está relacionado con la dopamina, ¿no? Se relaciona con este neurotransmisor de forma particular. Anteriormente se hacían cirugías, se quitaban partes del cerebro para tratar de controlar la sintomatología. En los años 60 se descubre precisamente la famosa levodopa, y eso nos cambia por completo el entendimiento y el manejo de esta enfermedad. ¿Qué es la levodopa? Bueno, es un precursor de la dopamina. Esto es sumamente importante, y esto lo platico muchas veces. ¿Por qué no damos entonces dopamina si lo que no tenemos es dopamina? Bueno, es una dopamina tomada, no llega al cerebro.
Ya.
Forma en la periferia y tiene efectos cardiovasculares, respiratorios, etcétera, muy importantes. Pues tenemos que dar su precursor. Este precursor sí llega al cerebro, atraviesa la barrera, ingresa a las terminales del cerebro y ahí se transforma a dopamina. Esto es sumamente importante entenderlo, porque se está ocupando las propias neuronas del paciente para producir más dopamina y regular nuevamente esta circuitería que les comento. Y entonces el efecto que tienen en los pacientes es extraordinario, es recuperar básicamente los niveles de este neurotransmisor, y entonces la sintomatología desciende de forma impresionante. Entonces, así es como funciona la levodopa. No es solo la levodopa, pensemos. También podemos dar fármacos que estimulen o que sean antagonistas de los receptores para la dopamina, que van a tener un efecto similar desde la perspectiva teórica. Es decir, la dopamina estimula sus receptores, si yo doy un antagonista de estos receptores, el efecto será similar. Ahora, la realidad es que esto no siempre ocurre de esa manera. tienen un efecto, sí, pero no es tan espectacular como la levodopa. También se dan otro tipo de medicamentos que evitan precisamente la destrucción de la dopamina para que la dopamina que se produzca permanezca más tiempo ahí. Entonces, esta es la idea precisamente de los tratamientos dopaminérgicos, que para abonar al comentario del doctor, los utilizamos también para hacer el diagnóstico, dado que si estamos ante una enfermedad que se parezca, es decir, un parkinsonismo, probablemente no responda a este tratamiento. Entonces, este tratamiento es muy bueno, pero tiene un inconveniente, y es que no detiene la progresión de la enfermedad, no modifica. Simplemente estamos mejorando la sintomatología. Si es cierto, mejoramos mucho la calidad de vida del paciente. Ahora, la progresión de la enfermedad continúa. ¿Qué significa esto? Que las neuronas continúan siendo menos cada vez. Llega un momento en el cual la levodopa, pues ya no va a ser tan útil, porque ya no va a haber neuronas que reciban la levodopa para producir dopamina. Además, hay un montón de efectos del propio tratamiento que corresponden más a las fluctuaciones. ¿Qué significa esto de las fluctuaciones? Cuando yo me tomo una pastilla, el nivel del fármaco tiene una subida y una bajada. Entonces, estas subidas y bajadas de las concentraciones de la dopamina, pues se modifican con las dosis. ¿Qué va pasando? Hay un efecto donde la ventana terapéutica se va haciendo angostita, es decir, estas fluctuaciones continúan y los momentos en los cuales el paciente se siente bien y tiene el efecto del fármaco van siendo menores. Luego viene otra cosa, que se presentan discinesias, que son movimientos bruscos, anormales, muy incapacitantes, que se dan después de entre 5 y 10 años de estar usando este medicamento. Estos cambios se empiezan a presentar. ¿Por qué quise hacer esta introducción a esto? Porque nos pone en la necesidad de buscar alternativas.
Claro. Y en este punto, doctor, ¿qué alternativas? ¿Se ha visto alguna alternativa farmacológica o incluso ya en materia, por ejemplo, de fisioterapia que ayuden a los síntomas de Parkinson?
Sí. Hay varias formas o varias perspectivas de las cuales abordar este tema. Desde mi perspectiva, la más importante, como les dije hace un momentito, hay más o menos se calcula que la enfermedad empieza 10 años antes de que nosotros tengamos una manifestación clínica
insidiosa,
clásica, como la que les acabamos de platicar.
¡Qué fuerte!
Entonces, la búsqueda de biomarcadores o de detección temprana de la enfermedad es fundamental, porque la idea, una de las perspectivas, y desde mi punto de vista la más importante, es prevenir la muerte de estas neuronas. Entonces, ese es uno de los enfoques que se está trabajando desde la perspectiva de investigación. Tenemos un par de factores de crecimiento, particularmente el GDNF. El BDNF ha probado algo que sí tienen algunos efectos, pero no se ha podido llevar esto a la clínica. Es decir, tenemos evidencias importantes desde de la investigación,
o en el laboratorio, ¿no? Digámoslo así.
De laboratorio, pero no se ha podido llevar a la clínica, que son efectos protectores, neuroprotectores, de tal modo que tratemos de conservar las neuronas del paciente.
De acuerdo, entonces solo nos quedamos hasta ahora, o lo que hemos encontrado clínicamente ya en un paciente, ¿es la levodopa?
Bueno, esa es la más importante, sigue siendo el gold standard, pero hay otras perspectivas que se están investigando y que son incluso las que les comentaba que yo he estado investigando en el laboratorio, que tienen que ver con reemplazo celular o modificación mediante terapia génica de ciertas células para facilitar que haya una mayor disponibilidad de dopamina en la región. Entonces, No es nuevo esto también, se empezaron a hacer trasplantes de células de origen fetal o de origen embrionario para reemplazar las neuronas que se estaban muriendo. Es decir, estas neuronas dopaminérgicas que son como el eje fisiopatológico, y digo el eje porque la repercusión es tremenda, pero hasta ahorita lo que la sospecha o la mayor evidencia es que todo viene desde ahí, ¿no? Entonces, reemplazarlas ahí para tener otra vez como nuevas fuentes de dopamina en el cerebro. Nuevamente, esto todavía está en fase experimental.
De acuerdo.
Ya estos reemplazos celulares se están llevando ya a ensayos clínicos, es decir, ya están siendo utilizados en pacientes.
En personas, sí.
Pero todavía desde la perspectiva, con muchas reservas. Los resultados no son tan mágicos como parecería la lógica, ¿no? La lógica nos dice, pues fácil, yo hago neuronas, las vuelvo a poner ahí y entonces recupero el sistema. Bueno, esto en realidad no ha sido tan sencillo como suena.
De acuerdo. Doctor, muchas gracias. Pero como en muchas otras patologías, siempre los médicos nos dicen, yo como médica también, ok, está el tratamiento farmacológico, pero es importante que se hagan otras intervenciones, como modificaciones en la dieta, en la actividad física. Y hablando de la enfermedad de Parkinson, ¿qué otras modificaciones o qué actividades se pueden realizar para complementar el tratamiento haciendo referencia a la fisioterapia?
Claro, en este caso, como explicaba el doctor Campos, bueno, pues tenemos que tener el conocimiento y el diagnóstico nosológico que el médico va a realizar, ¿no? Él le va a poner el nombre enfermedad de Parkinson. Desde nuestra parte profesional en atención a la salud, el fisioterapeuta tiene esta base del diagnóstico y con base en ese diagnóstico nosotros hacemos un diagnóstico funcional. ¿A qué me refiero? Los enfermos o los pacientes que tienen esta enfermedad de Parkinson, bien lo decíamos hace unos momentos, tiene componentes motores que están, o de control motor, disminuidos, como el control postural se va a ver disminuido. El movimiento, la marcha, y todo esto va a depender del estadio en el que se encuentra. Los estadios se dividen en fases funcionales y que nos van a dar una pauta en qué nivel se encuentra. Estadio Hoehn-Yahr, de hecho, Melvin Yahr fue el que estuvo muy, muy metido para el fármaco levodopa, un médico sueco. Pero bueno, dentro de estos estadios, nosotros vemos la función que tiene este paciente. Primero, pues se encuentra que se puede presentar el temblor en reposo, puede empezar con la bradicinesia, con la rigidez, la mimia, algunos. Estos son signos. También quiero mencionar rápido para poder dar la parte de fisioterapia para que puedan comprender. Existen los signos, que son los aspectos motores, algo que podemos observar, que podemos medir. Y los síntomas. Los síntomas son los que refieren el paciente. El dolor, la ausencia del olfato, la anosmia, que los pacientes con Parkinson también refieren que no pueden oler, etc. Con base en ese diagnóstico y en este pronóstico y en esta valoración funcional que hacemos los fisioterapeutas, vamos a intervenir de manera en el control de la postura y en el movimiento. Los pacientes al principio empiezan con el temblor, hay ciertas estrategias para evitar el temblor, puesto es un temblor en reposo, utilizamos movimiento para evitar este temblor. Los músculos, al estar en una manera continua, con esta conocida como rigidez, empieza a haber una limitación en el movimiento a consecuencia de esta rigidez y de la bradicinesia, este inicio y lentitud del movimiento. Tenemos que participar dentro de esta parte de mantener a los músculos elongados, flexibles, el movimiento, los rangos articulares también son muy importantes para el paciente, pero vuelvo y reitero, esto va a depender del estadio en el que se encuentre el paciente. Otros aspectos que también podemos utilizar los fisioterapeutas, el manejo del dolor con agentes físicos. Utilizamos el calor, es una copa húmedo caliente para relajar los músculos rígidos, el dolor en el cuello, en el hombro, por esta rigidez constante que tiene el paciente, actuamos en esta parte. Utilizamos también electroestimulación. Si hay una parte muy rígida del músculo, bueno, usualmente es antagonistas y agonistas, la parte de la hipertonía, pero para la función podemos ocupar el otro agente físico, electroterapia, para estimular la parte que no está funcionando, motriz, ¿sí? Otra se va a relajar, ¿no? Este efecto de inervación recíproca, que mientras un músculo se contrae, el otro se relaja. Por eso lo podemos ocupar. Pero principalmente utilizamos los ejercicios en función de la valoración fisioterapéutica, el estadio, y es muy importante, y esto lo platicamos hace unos momentos fuera del aire, que el tratamiento tiene que ser individualizado a los pacientes, ¿no? No podemos una receta de cocina, ¿no? La dosis de la L-Dopa, el biperideno, ¿no? Los anticolinérgicos, ¿no? O sea, el paciente lo va a ir necesitando de una forma diferente. A pesar de que tenga al mismo tiempo persona contra persona que se le diagnosticó, no va a cursar igual, ¿no? El tratamiento fisioterapéutico va muy encaminado a lo que les mencionaba, dependiendo de esta actividad física, la función del paciente. Si antes caminaba, se giraba de la cama, se paraba, se sentaba, se abrochaba las agujetas, se alimentaba. Todo esto tiene que ver con la función que usualmente las personas, ¿no?, hacemos cotidianamente y no nos cuesta trabajo. Pero estos pacientes, depende de este estadio, pues sí, va a ser un gran reto. Y acorde a este estadio es el que nos vamos a enfocar. Nuestra base, estiramiento, mantenimiento de las articulaciones, evitar úlceras por presión, pacientes encamados o que están sentados, humectación de la piel, movimientos musculares, control motor. Entonces, es muy importante el tratamiento farmacológico y el tratamiento funcional en estos pacientes. No se va a curar, no vamos a encontrar una disminución en la progresión, simplemente podemos utilizar estrategias de la función para que el paciente pueda ser lo más independiente posible en un lapso de tiempo. Eso es lo que hace la fisioterapia a grandes rasgos.
De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Relacionado con esta parte de los estadios, que evidentemente el tratamiento debe ser individualizado, pero nos pregunta Raúl Sampieri, ¿en qué estadio consideran que se podría utilizar la estimulación magnética transcraneal como una terapia coadyuvante?
Sí. Adelante.
Adelante, doctor, sí, porque esto es un tratamiento médico.
Sí, a ver, estaba yo platicando, gracias Raúl por tu pregunta, saludos.
Saludos.
Es muy, muy, no solamente es esta la, hay más alternativas. A ver, entendamos que no estamos modificando la parte neurodegenerativa, la enfermedad continúa, claro. Vamos a tratar de modificar alguna sintomatología, insisto. Esto no significa que no tengamos en mente, o sea, la idea siempre será tratar de modificar la parte progresiva, ¿no? Sí hay algunas cosas que se están tratando, pero todavía no hay nada. Hay otra parte quirúrgica que sí se ha probado y que ha probado tener efectos muy importantes es la estimulación magnética, pero profunda. Es decir, se hace un implante de un chip en el interior del cerebro. Esto modifica la clínica del paciente, sobre todo en los pacientes que tiemblan mucho. Se ponen ciertos sitios del cerebro y tienen una mejoría muy importante. Ahí el reto es la selección del paciente. Entonces, estoy hablando de la estimulación, pero interna del cerebro. La que pregunta el doctor Sampieri es desde afuera del cerebro. Esa es una terapia que se está probando con más reciente a esta que les platico de la estimulación profunda. Las bases son muy parecidas y tiene que ver con modificar las tasas de disparo de las neuronas, a grosso modo. Entonces, elegir al paciente también se vuelve un reto. Esto se ha visto que tiene mejores resultados en pacientes en estadios tempranos. Uh-huh. En estadios tempranos que no tengan una evolución tan grande o que ya su patología sea muy incapacitante.
Correcto.
¿No? Porque principalmente la estimulación transcraneal tiene mucho más efecto sobre las proyecciones corticales que sobre las proyecciones profundas del cerebro. Claro. ¿No? Entonces, estas proyecciones corticales les ayudan más y sobre todo se ha visto el apoyo en las consecuencias de salud mental, ¿no? Particularmente en depresión, les apoya muchísimo estimulación magnética transcraneal. También, no solamente en pacientes con Parkinson, pero bueno, sí se ha visto que les ayuda a los pacientes con Parkinson.
Claro. Haciendo referencia a los estadios, para que la audiencia que no conozca, son 5 estadios, ¿no? Que se consideran como gravedad de la enfermedad. El primer estadio es compromiso unilateral. Los pacientes refieren que se les caen las cosas, probablemente empieza un temblor, un tropiezo, pero siempre es la mano derecha o el pie derecho como que no me responde. El segundo estadio, bueno, la segunda etapa del estadio es ya el compromiso bilateral. No necesariamente temblan las dos manos, sino que ya siento que las dos piernas me empiezo a tropezar, las arrastro un poquito más, ya se me caen las dos cosas de las manos. En el tercer estadio ya empezamos a lo mejor con la primera caída del paciente y usualmente se dan las noches porque tienen poliuria. Van a orinar varias veces en la noche y ahí es donde se empieza la primera caída. Ya empiezan a tener problemas de sus reflejos de enderezamiento y ahí, híjole, pues ya hay algo, ¿no? Cuarto estadio, todavía siguen caminando con una marcha muy característica que se llama festinante. Son pasos cortos, rápidos, arrastrados, sin movilización de los brazos, no hay movimiento de los brazos, solamente las piernas, y no, ellos refieren no poder parar, se tienen que detener de una pared. Ya las expresiones faciales ya no corresponden tal vez al estado anímico que tiene, usualmente cursan con depresión, ¿no? Por la falta de dopamina y bueno, están siendo testigos de toda esta parte de su cuerpo y aún pueden caminar con ciertos auxiliares como andaderas, ¿no? Y el quinto estadio es cuando ya el paciente pudiera estar en cama ya recibiendo puros cuidados paliativos, marcocólico, porque también existe estreñimiento, la musculatura lisa también se va a ver afectada, la deglución, ¿no? El pasar los alimentos, los medicamentos van a ser complejos también. Entonces, esto es para que la audiencia se pueda dar una idea de los estadios que cursa esta enfermedad.
Muchas gracias a ambos. Entonces, recapitulando, bueno, el diagnóstico es un reto, el tratamiento todavía más, pero yo como, bueno, toco madera, pero yo como paciente con enfermedad de Parkinson, ¿cuáles son las expectativas realistas que debo tener ante este diagnóstico? ¿Qué es lo que me espera?
Desde la parte de vista funcional puedo hablar. Sí. No podemos generalizar, ¿no? Un pronóstico, como lo habíamos comentado, es muy distinto a persona en persona. Pero hoy en día la fisioterapia como complemento terapéutico con los medicamentos, que esa parte el doctor lo va a platicar, ayuda bastante a la clínica, a la función del paciente, da una mejor calidad. Sobre todo estos pacientes, por la falta de movimiento, los atacan distintas condiciones como úlceras por presión, la molestia, las contracturas, ¿no? Y uno dice, bueno, pues si de por sí ya me siento mal y ahora esto y se me infectó la úlcera, bueno, pues para eso están estos aspectos. Hay programas incluso que puedan dar atención a este tipo de pacientes con ejercicios. Y los ejercicios son muy simples, ¿no? El hecho de caminar, pararse, sentarse, obviamente bajo la supervisión de un profesional. Pero esto ayuda significativamente a la función y a evitar enfermedades o que estas se den de más, ¿no? Una infección, como mencionaba. La hidratación de la piel, el poder evacuar, porque están teniendo con estreñimiento. También se puede ayudar desde esta perspectiva. Entonces, no me atrevo a decir que les va a ir súper bien, dependiendo del paciente, puesto que no todos son iguales, pero sí existe una mejora en esta intervención, el poder bailar, el poder utilizar unas bicicletas fijas. Se ha demostrado que el movimiento es más fluido desde esta trinchera. Entonces, podemos decir que sí existe esta parte, una terapia física, ocupacional, para poderse ayudar a alimentarse, a vestirse, pero la población en general debe de conocer el actuar, el quehacer de cada uno de los integrantes de esta área profesional, ¿no? Desde lo que hace el neurólogo, el médico, especialista, el nutriólogo, el terapeuta ocupacional, el psicólogo por los estados emocionales que tiene, el fisioterapeuta, realmente es una intervención multidisciplinaria, pero desafortunadamente no se le ha dado esta visión o global, o incluso el paciente por recursos económicos no puede acceder a la totalidad del tratamiento. Pero si nos ponemos en un solo camino como profesionales de salud, red de apoyo del paciente por sus familiares y él mismo, ahora sí me atrevo a decir que puede estar bien acompañado. Desde mi perspectiva, le cedo la palabra al doctor Campos.
No, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Es poco lo que yo puedo agregar al respecto. Creo que el acompañamiento multidisciplinario del paciente va a contribuir de manera sumamente importante a la calidad de vida, ¿no? Recordemos que dije desde el principio que esta enfermedad se asocia de alguna manera con el envejecimiento, ¿no? Entonces platicaba hace unos días con unos expertos que están haciendo unos sondeos en sitios remotos, en poblaciones particulares, etcétera, ¿no? Y que de pronto llegan y dicen, bueno, estaba el abuelito, que ya le cuesta un poquito de trabajo moverse, que está, etcétera, ¿no? Entonces llegan los médicos, le hacen el diagnóstico y ahora el abuelito, en vez de que tuviera estos problemas relacionados con la vejez, ahora parece que tiene enfermedad de Parkinson, ¿no? Digo esto porque si la patología se presenta en edades avanzadas, la progresión de la misma nos puede permitir un margen de terapia, de apoyo, de etcétera, donde le podemos ofrecer al paciente muy buena calidad de vida. Ajá. Y sí es cierto que la neurodegeneración hasta el momento no la podemos detener, pero esto no significa que no le podamos ofrecer ningún apoyo. Sí está el tratamiento farmacológico, están los tratamientos experimentales que van desde lo que les platicaba, reemplazos, cirugías, estimulaciones, etcétera, pero la parte que más les apoya es, como dijo el maestro, la parte funcional, que ellos continúen siendo independientes, sigan siendo capaces de valerse por sí mismos, y ahí es donde la intervención multidisciplinaria es fundamental. Fundamental cuidar mucho la salud mental, ¿no? De pronto reciben este tipo de enfermedades, de diagnósticos y dicen, se acabó mi vida. Y entonces, no, ahí es, a ver, no tiene que ser una sentencia en este momento, ¿no? Si tú te mantienes activo, te mantienes haciendo ejercicio, te mantienes estimulado emocionalmente, cerebralmente, conductualmente, cognitivamente, el paciente está en mejores condiciones a lo largo de la progresión de la enfermedad. Y como les digo de pronto a los pacientes, en una de esas, si te gana el infarto, sí, te gana el infarto y no vas a tener las consecuencias terribles de la inmovilidad o de la incapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te mantienes funcionalmente bien, pues puedes fallecer de lo que fallece cualquier otra persona, no necesariamente las consecuencias de la enfermedad.
Por supuesto, completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Campos. Esto, el paciente siempre refiere, pues que se acaban muchas cosas. Evidentemente, pues sí es una enfermedad compleja, la segunda más común de enfermedades neurodegenerativas progresivas en nuestro país. Y es por esto que se hace este llamado, desde mi parte, lo quiero decir como profesional, acérquense a los centros de salud, con el médico platiquen bien, conozcan la utilidad de los profesionales de la salud, obviamente con fundamento científico, porque allá afuera hay de todo, ¿no? Y también lo quiero mencionar desde la perspectiva como excuidador principal. Mi padre tuvo enfermedad de Parkinson primaria y fui testigo desde esta trinchera de cuidador, de familia, de solidaridad, de que a veces es complicado el atenderlo. Y también depende, ¿no? Lo comparo a él. A él la enfermedad le progresó del 1 al 5 en 3 años, 6 años y adiós, ¿no? Él fue muy rápido porque no nos acercábamos, no teníamos conocimiento de los medicamentos, de que los ejercicios son indispensables para evitar muchas cosas. Y ahora lo veo de este lado, pacientes, y pues bueno, tienen una calidad de vida mejor, ¿no? Entonces, también la gente que está alrededor de los pacientes puedan apoyar en informarse, no directamente el paciente, por lo mismo, tiene estados cuadros depresivos, no le importa saber de más. Pero aquí también es un llamado a la a los cuidadores, a los familiares, que pues ahorita les tocará esa tarea de poder empaparse y ponerlo en práctica.
Muchas gracias, qué fuerte esta experiencia, pero justamente, ¿no? Recae y se visibiliza el papel tan importante que tienen los cuidadores, incluyendo a toda la red, claro, familiares, apoyo, amigos, etcétera. Pero, doctores, por ejemplo, desafortunadamente tengo un familiar con Parkinson o conozco a alguien que tiene Parkinson y quiero prevenir o quiero evitar llegar a un estadio avanzado en una etapa, o sea, en pocos años, ¿no? ¿Hay alguna forma, son dos preguntas, ¿hay alguna forma en que yo pueda prevenir o retrasar la aparición de esos síntomas? No sé, alimentación, actividad física. Y la otra es, ¿en qué momento voy con el médico? ¿A qué edad, por así decirlo, yo voy con el médico? Porque tengo un antecedente para que me evalúe y me ayude a saber si tengo o no enfermedad de Parkinson.
Sí. Voy a hacer como un comentario para situar un poquito la respuesta que juntos vamos a dar. Les dije que más o menos se estima que hay cerca de 6 millones de personas con esta enfermedad. Algunos autores, algunos dicen que hay 6 millones de enfermedades de Parkinson diferentes, ¿no? Sí. Entonces, es muy difícil generalizar, ¿no? Cada situación es particular. Hay un punto crítico que sí es la forma juvenil, uh-huh, con una forma comprobable genética. Ajá, se han detectado, hay 8 genes que si tienen variantes, si están mutados, tienen una relación causal. Cuatro de ellos se relacionan con una patología de inicio temprano, pero de progresión lenta. Hay otras que se caracterizan por inicio tardío y progresión, al revés, lo dije al revés, temprano y progresión más rápida, ¿no? Entonces, estas son las formas genéticas, las cuales sí podemos nosotros de alguna manera contribuir con un consejo genético.
Yeah.
Ajá, donde se le puede informar a la familia cuál es la situación y cuál es la probabilidad de que se pueda presentar esta enfermedad. Ahora, se han detectado, y esta es la parte donde se empieza a complicar este asunto, cerca de 90 genes que lo que modifican es los factores de riesgo de presentar la enfermedad. Uh-huh. Es decir, si yo tengo variantes en estos genes, conforme se van sumando, la probabilidad de que yo tenga un desenlace a esa enfermedad de Parkinson van aumentando. Ahora, no solamente estamos hablando de esta parte genética o epigenética, que también hay estudios que nos hablan de esto, sino toda la parte ambiental, ¿no? Toda la parte ambiental. Entonces, se está haciendo ahí un licuado de factores de riesgo que están haciendo que no solamente el inicio, la presentación, la progresión, sino que además tampoco entendemos todavía con mucha claridad por qué o cómo es que se va a presentar la sintomatología. Es decir, sí hemos hablado de los síntomas cardinales, pero no todos los pacientes tienen la misma presentación clínica. Es una enfermedad sumamente heterogénea.
Heterogénea.
¿No? Hay personas que pueden desarrollar demencia, hay personas que no, tienen temblor, hay personas que no, rigidez. La única, hasta mi entender, es la bradicinesia. Esa sí es básicamente en todas las modalidades. Se han descrito subtipos, estamos investigando para tratar de favorecer esto. Entonces, contestar a la pregunta es muy complejo, ¿no? Cuando, en realidad, si me permites, nosotros tenemos que tener un control médico, estemos enfermos o no estemos enfermos.
Claro.
¿No? Tenemos, sí, que estarnos, claro, monitoreando cómo estamos de la presión, de la glucosa, etcétera. Entonces tendríamos que estar con un seguimiento preventivo, no solamente esta parte correctiva, ¿no? Había una idea que decía, bueno, un poco de la fisiopatología se asociaba con radicales libres por la síntesis propia de la dopamina. Entonces había gente que decía, no, vamos a evitar el tratamiento dopaminérgico mientras el paciente sea funcional y se lo damos después. Ya estudios recientes han demostrado que podemos dar el tratamiento dopaminérgico desde los primeros síntomas, y con eso, insisto, la parte crítica es, si no vamos a modificar el transcurrir de la enfermedad, sí podemos modificar la calidad de vida.
Por supuesto.
Entonces, si les damos tratamiento desde el principio, les damos consejo genético, les enseñamos ejercicios, dietas, a mejorarse su estilo de vida, etcétera, el transcurrir de la enfermedad va a ser mucho mejor para el paciente, porque en realidad, desafortunadamente, es muy difícil predecir qué es lo que le va a pasar a cada quien. Entonces es esta intervención multidisciplinaria desde muchas perspectivas, porque no es individual. Cada paciente tiene su propia enfermedad. Y le voy a dar la palabra, porque hace rato platicábamos sobre justamente los enfoques fisioterapéuticos también personalizados. Es decir, si a mí yo tengo una sintomatología mayor en miembros superiores, en miembros inferiores, relacionados con la marcha, o nos vamos a otra parte donde yo tengo depresión, problemas de control de impulsos, etcétera, se va a dar una intervención personalizada.
Claro, no va a ser el mismo. Sí.
Por supuesto. Sumando esta parte del tratamiento, híjole, es que es un licuado, bien dice el doctor. Puede haber parkinsonismo plus, secundario A, o el mismo Parkinson, pero no todo les da igual. Puede ser por proteínas, ¿no? Por las inclusiones de cuerpos de Lewy que cursan con demencias, ¿cuál es genética? Por parquina, alfa-sinucleína, etcétera. Para saber eso, pues, es muy complejo, ¿no? En nuestro país, hacer este perfil es complicado, pero clínicamente, parte de lo que nos corresponde a nosotros es, bien lo dice el doctor, en el aspecto manual, o en la motricidad fina, participa el terapeuta ocupacional, y estoy muy, muy seguro que mucha gente no sabe qué es un terapeuta ocupacional. Ocupacional, pues no estamos hablando de estos movimientos finos, de podernos vestir, alimentarnos, peinarnos, higiene, ¿no?, personal, todo esto, ¿no? Esta es una parte importante. La parte gruesa de la función es la que nos corresponde a los fisioterapeutas, la marcha, la movilidad de las articulaciones, el cuello, a través de estiramientos, grupos de baile, etc. El poder hacer ejercicios de estiramientos, ejercicios para enfocados a la funcionalidad. La fisioterapia anterior era, vamos a hacer 10 movimientos de hombro, vamos, no. Hoy en día lo que estamos haciendo es buscar, sí, estas movilizaciones, estos estiramientos, toda esta parte terapéutica encaminada a la función en la que pueda tener el paciente. Vamos a trabajar en el colchón, vamos a girarnos, vamos a simular que vamos a prender la tele, que nos vamos a poner los tenis. Esta terapia va encaminada a la funcionalidad del paciente, acorde al estadio que les comento. Esa es nuestra base en la que nos guiamos, qué sí podemos y qué no podemos hacer, o qué pudiéramos llegar a hacer. Si tengo más fuerza en el brazo izquierdo que en el derecho, utilizamos estrategias para compensar también, porque la progresión de la enfermedad va a seguir un rumbo, pero la funcionalidad tiene que estar persistente para mantener esta independencia. Podemos trabajar el uso de las escaleras, las rampas, el ir al supermercado, a ver, sujeta esto, ¿no? Esta intervención directa hacia la funcionalidad, y obviamente que sean como estiramientos y calentamiento para estos ejercicios, las movilizaciones, el levantar las piernas, ha tenido algo tan simple como, a ver, vamos a elevar las piernas con el paciente, pues ayuda mucho a evitar esta marcha festinante. Tener un bastón con un tope, el paciente lo va a intentar brincar, y esto ha ayudado bastante. Cosas simples encaminadas a la función en la que se encuentra este paciente, si la tiene limitada, ¿no?
De acuerdo, o todo eso que el paciente hace en la vida diaria, ¿no?
Correcto.
Doctores, ya estamos llegando al final del programa. Vamos a dar cabida a algunos comentarios y preguntas de nuestra audiencia, si nos ayudan con respuestas muy, muy breves. Nos dice Luz Solar, ¿hay alguna forma de prevención?
Híjole, pues desde la trinchera funcional es complicado. Es una enfermedad insidiosa. La verdad es que yo puedo tener Parkinson ahorita, no lo sé. No hay nada mejor que tener un seguimiento médico, chequeos, estudios de sangre, ¿sí? Hacer actividad física, una buena alimentación, checar las enfermedades heredofamiliares. En mi caso, yo tengo que estarme checando. Mi papá tuvo Parkinson, entonces abre un ojo, pero también ver, ¿no? Los familiares, qué enfermedades hubo. Pero nada mejor que una buena alimentación. Visualizo que la papaya es buena para los pacientes con Parkinson. y también hay unos estudios que sugieren, a lo mejor lo digo y está mal, el doctor Campos a lo mejor me puede decir que está en el ámbito de la investigación, pero como factores que protegen al sistema nervioso está el café, había visto el café, y algo que no suena tan bien, pero el cigarro también había visto. No estoy diciendo que vayan a fumar, ¿no? Pero es lo que he estado leyendo, no sé, doctor, si usted vio algo así.
Bueno, pero una taza de café sí, ¿no?
Una taza de café, el ejercicio, la alimentación saludable, el seguimiento de chequeos médicos rutinarios y, bueno, pues saber el antecedente de lo familiar.
Sí, de acuerdo. Efectivamente, también ya se ha ido viendo algunos otros asuntos. No sabemos exactamente qué tan protectores son. Claro. Sí se ha dicho muchas veces, estoy completamente de acuerdo contigo, y en estudios serios donde se veía tanto la cafeína como la nicotina desde la perspectiva de el mantenimiento de la dopamina hasta cierto punto como estos estimulantes, ¿no? Recordemos que la dopamina se relaciona con el sistema de recompensa, ¿no? Entonces favorecía desde esa perspectiva, al menos esa era la hipótesis.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.